Alsina. ¿Qué hora es?
Pues son las 8 de la mañana, son las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.
Más de uno en Onda Cero.
¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el 14 de julio del año 2022. Todo dura lo que dura y luego pasa. Hace nada estábamos aquí escuchando el chupinazo de los Sanfermines del 2022. Y esta noche lo que escucharemos es el pobre de mí. Me toca quitarse ya el pañuelo del cuello, extenderlo de dos puntas con los brazos en alto y mecer el pañuelo acompasando el pobre de mí. Toca no ahora, todavía no, toca esta próxima noche, esta próxima medianoche, porque ahora en lo que estamos es en el último de los encierros de este año 22 con los Miura. Ahora enseguida contamos cómo está yendo, cómo ha ido. Así que pamploneses, pamplonesas, ya queda menos para los Sanfermines de 2023, que a saber dónde y cómo estaremos cada uno de nosotros para 2023, mes de julio. Las cosas duran lo que duran y luego pasan. El Congreso de los Diputados va a entonar también hoy el pobre de mí, sin pañuelos rojos, y se dolerá el Congreso de que ya no vuelve a haber debate sobre el Estado de la Nación hasta que el presidente del Gobierno quiera que lo vuelva a ver, año que viene. Hoy se termina este examen a la situación de España, con el epílogo que suponen las propuestas de resolución. Las propuestas de resolución se entiende que son lo que, después de lo que se ha escuchado estos dos últimos días, cada grupo parlamentario considera que necesita España de manera más urgente. Y en las propuestas de resolución, que son ciento y pico, pues aparece un poco de todo. Que si subida de salarios, propuestas de resolución es que el Congreso resuelve y se le traslada al Gobierno, pero poco más. Que si subida de salarios, que si una empresa pública de energía, que si rectificar la posición del Sáhara Occidental, que si una cuota de emisión en asturiano y en aragonés en la radio pública, que si un reproche al gobierno por asaltar las instituciones, o sea, hay de todo, dependiendo de cómo respira el grupo parlamentario que la propone. Esto es lo que se debate esta mañana en el Congreso. Acostumbra a decirse que en realidad lo más importante del debate sobre el Estado de la Nación es esto de hoy, las propuestas de resolución. En realidad no es verdad. Lo importante de este debate para los partidos políticos es cómo sale cada uno, si sale mejor o peor de lo que entró. Por eso en la Moncloa están más anchos que largos esta semana. ¿Por qué? Porque concluyen en Moncloa que el debate le ha ido muy bien al gobierno, que Pedro Sánchez sale mejor de lo que entró. Sale con su relación con los socios parlamentarios engrasada y sale habiendo tomado la iniciativa, dicen, en el debate público sobre cómo hay que afrontar el destrozo que nos está causando la inflación. Claro, ahora la pregunta en la Moncloa, una vez que ya termina el debate, imagino que la pregunta es, a ver cuánto dura este efecto aparentemente revitalizador del nunca bien ponderado carisma de nuestro presidente. Si el CIS hace un sondeo, seguro que sale que Pedro Sánchez ha arrasado en el debate. Pero es que si el sondeo lo hace alguna de las empresas privadas de demoscopia, que seguramente lo hará, es probable que también Sánchez salga muy bien parado de este debate. Al menos en la comparación con cómo estaba el mismo presidente el día siguiente a las elecciones andaluzas. Claro, las cosas duran lo que duran y luego pasan, ¿no? Los efectos demoscópicos de los debates parlamentarios también pasan, también caducan. El presidente ha encadenado la cumbre de la OTAN, el éxito de la cumbre de la OTAN, muy bien resuelta, a pesar de Podemos, con este debate sobre el Estado de la Nación que le ha salido bien. Pero bien sabe el equipo del presidente, el equipo de estrategas monclovistas, claro, la política ahora mismo es una montaña rusa. Hoy los precios siguen un 10% más caros que hace un año. Los salarios están creciendo en los convenios que se están firmando de media un 2,5%. 10% suben los precios, 2,5% suben los salarios. El horizonte inmediato, en palabras de la vicepresidenta Teresa Rivera ayer en ese mismo programa, el horizonte inmediato es tremendo en lo que se refiere al precio de la energía. Tremendo, dijo la vicepresidenta varias veces. No solo en España, naturalmente, no solo en España. En Europa. Es Europa la que está encarando un final del verano y un otoño tremendo en materia energética. Ha empezado ya la lluvia fina, que diría Aznar. la lluvia fina sobre posibles restricciones a la vuelta del verano. El racionamiento energético, que ahora se nos presenta como recomendaciones para ahorrar en el consumo. Pero de las recomendaciones a las obligaciones solo hay un paso, que vamos a ver si los gobiernos acaban o no dando después de las vacaciones de verano. Hoy les he contado que vamos a conocer las previsiones actualizadas de la Comisión Europea, que visto lo visto, nadie espera otra cosa que tijera a la previsión de crecimiento económico. Veremos qué le toca a España. Y una estimación de precios de inflación más elevada que la que venía haciendo hasta ahora la Comisión. Todo ello, acuérdese, también a la espera de que Vladimir Putin decida, si es que no lo ha decidido ya, si pone contra las cuerdas a Alemania ya mismo, no reabriendo el gasoducto este del Nord Stream 1. Y todo ello, y por completar, a la espera de que el Banco Central Europeo la semana que viene decida si mantiene el calendario que tenía anunciado de subida de los tipos de interés o lo acelera. En Estados Unidos, les hemos contado, en Estados Unidos el impacto de la guerra de Ucrania es bastante menor que en Europa, pero en Estados Unidos la inflación del mes de junio ha quedado oficialmente en 9,1%, y eso significa que la Reserva Federal, que es el Banco Central de allí, ya adelanta subidas de tipos de interés que tenía previsto hacerlas más adelante. Digamos que pisa el acelerador en el enfriamiento económico. Quiero decir que este es el panorama en el que estamos. Dice, ya al presidente le ha salido bien el debate sobre el Estado de la Nación, naturalmente, sí, pero que es que la vida sigue, y las dificultades siguen, y los estados de ánimo de los gobernantes y de sus equipos son tan variables como el número de páginas o de minutos que en los medios de comunicación le dedicamos a cada asunto. Hoy Sánchez aparece remineralizado, que diría Super Ratón, capaz de darle la vuelta a las encuestas de intención de voto. Hace menos de un mes, acuérdese, aparecía desahuciado en la mayoría de los medios. Dicen, después de la mayoría absoluta del PP en Andalucía, este hombre está ya sentenciado. Bueno, pues ahí sigue, ¿no? Ahí sigue. Pero estas cosas... Es que hace un año Teodoro García Ejea era el rey del mambo porque había desbaratado la moción de censura en Murcia y porque Díaz Ayuso había jubilado de un golpe a Gabilondo y a Pablo Iglesias. Fíjate un año después, ¿dónde está Teodoro García Ejea? ¿Dónde está? Pues de diputado raso en el Congreso. O sea que las cosas cambian y vamos a ver cómo llega cada uno, no te digo ya a diciembre del año 2023, que es cuando se supone que habrá elecciones generales, sino a septiembre de 2022, que están ahí a la vuelta de la esquina. Bueno, el debate de la Nación. Los socios de izquierdas de Pedro Sánchez le han cubierto de flores por haber dado, dicen ellos, un golpe de timón a la izquierda. El giro a la izquierda. Salta a la vista que para Podemos, para Esquerra, para Íñigo Errejón, para Compromís, no hay nada tan izquierdista como clavarle un rejón a los bancos, rejón fiscal, a los bancos y a las compañías energéticas. Porque esto en realidad es lo que anunció Sánchez en el Congreso esta semana. O sea, medidas para paliar el encarecimiento de las cosas, medidas nuevas. En realidad solo anunció lo del servicio de cercanías y los 100 euros de ayuda para los estudiantes becados a partir de septiembre. O sea, tampoco es que el presidente llevara una batería interminable de nuevas medidas, pero no. Lo relevante que llevaba era el anuncio de que habrá una tramitación para que en enero se supone que haya unos nuevos impuestos que todavía ni siquiera están diseñados. Y esto es lo que se ha considerado muy de izquierdas. Por eso están los grupos que apoyan al gobierno encantados del anuncio. Muy de izquierdas. Bueno, ayer el propio presidente le dijo a Arrimadas, oiga, que esto del impuesto a las compañías energéticas en Bélgica lo están defendiendo los liberales. Ayer recordábamos aquí que el impuesto en cuestión se lo ha copiado, la idea, el señor Sánchez a Mario Draghi, en Italia. Que Mario Draghi, en fin, peligroso podemita, entiéndame. Pero es que el impuesto a los bancos, quien lo anunció hace un mes fue el gobierno de Hungría, el de Orbán, que muy de izquierda pues tampoco parece que sea, ¿no? Bueno, Orbán ha anunciado impuesto a las compañías eléctricas, impuesto a los bancos y a las compañías de seguros. No es por dar ideas, a las compañías de seguros. Y su argumento está siendo el mismo que utiliza el gobierno de aquí. El argumento es, todo el que esté ganando más con la subida de los precios, que entregue una parte de esas ganancias al Estado. No voluntariamente, sino obligado. Claro, como este es el argumento que está utilizando Sánchez, no cabe extrañarse de que Podemos le plantee ahora más impuestos en esa misma línea. Por ejemplo, dice Podemos, los supermercados. Si están ganando más porque suben los precios de los alimentos, impuesto a los supermercados. Si ganan más porque sube el precio del melón, como diría Gabriel Rufián, recargo temporal a los supermercados. Hubo un primer ministro europeo que ya aplicó un impuesto extraordinario a los supermercados hace años. Le doy una pista, era húngaro. En efecto, también fue Orbán, el de Hungría. Este debe ser el famoso giro a la izquierda, pero a la húngara. Bueno, hoy saca adelante el gobierno la convalidación del decreto de medidas del mes de junio. Las medidas que aprobó el Consejo de Ministros, prórroga de los descuentos en las gasolineras, dejando fuera ya a los propietarios de los yates, la nueva ayuda de 200 euros para las familias, la rebaja del IVA de la electricidad al 5%. Hoy sale adelante, sin grandes problemas, en el Congreso de los Diputados. Es incluso posible que el PP se abstenga en esta votación. Y ha consumado ya el gobierno, bendecido por el Parlamento, hoy se terminará de votar, el remiendo a la reforma legal sobre el Poder Judicial que él mismo impulsó hace un año. Esta soberana chapuza que fue maniatar al Consejo del Poder Judicial para que no pudiera hacer nombramientos, y esta chapuza elevada al cubo, que es ahora desatarle una mano al Poder Judicial para que haga dos nombramientos, los del Tribunal Constitucional, y luego se le vuelve a atar. Mire, si algo ha acreditado el debate de la Nación, más allá de los eslóganes, de las consignas, de las películas presidenciales sobre poderes oscuros y lo mucho que Sánchez incomoda al poder, ¿sí? Si algo ha acreditado el debate sobre esta Nación es que el poder hoy en España no está oculto sino a la vista. Y tiene nombre. El nombre de Pedro. Y tiene apellido. El poder hoy en España, está claro, es Sánchez.
Carlos Alsina, en Onda Cero.